Muy bien, información que involucra a nuestra salud en general y bueno, esta situación que decíamos de tener que quedarnos en nuestras casas de manera obligatoria tiene su incidencia en la salud y la idea es generar, bueno, condiciones favorables para hacerlo lo más llevadero posible. Nosotros vamos a recibir a Federico Pavlovsky, él es médico psiquiatra de la UBA y también especialista en bueno, el tratamiento de pacientes con consumos problemáticos. Bienvenido a Radio Nacional, Federico. Jimena Barroso te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Jimena, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, la idea es poder conversar unos minutos respecto a, bueno, esta situación que implica quedarnos en casa y cómo se ve afectada quizás nuestra salud emocional.
Bueno, efectivamente, una medida acertada desde el punto de vista de la salud pública que defiende el bien común, indudablemente también afecta la vida íntima, el equilibrio emocional y la vida psicológica de cada uno de nosotros, ¿no? La primera definición que podría dar es que me parece que los efectos de la, digamos, de la cuarentena en aquellas personas que la respetan, ¿no? Dicho sea de paso, hay mucha gente que todavía no la está respetando, pero en todas las personas que sí la respetan, que son la mayoría, los efectos emocionales y psicológicos recién se están comenzando a ver. Esto en realidad ni comenzó, porque si la cuarentena se extiende, como me parece que todos suponemos que va a ocurrir, recién ahora pasa de un estado de novedad a un equilibrio diario, o mejor dicho, a un desequilibrio diario, en donde cuando estamos todos encerrados en la casa, con los chicos, es una especie de, o en soledad, o las personas mayores, o las personas que viven solas, o las familias que tienen hijos chicos, es un estado realmente inédito, que por momentos puede tornarse en realmente muy dificultoso para muchas personas, y puede generar mucha angustia y mucha confusión, y digamos, irritabilidad, enojo, angustia, algunos síntomas como el insomnio, y también, yo soy médico psiquiatra y me dedico a los consumos problemáticos, es un momento que hay que tener muchísimo cuidado, tanto en relación a la automedicación como al consumo de alcohol y al consumo de drogas psicoactivas, porque la verdad es que el encierro y el aislamiento es muy proclive a esto.
Sí, pensaba, bueno, pensaba en esto, Federico, ¿no? En el caso de las personas que, bueno, tienen quizás esta problemática o padecen el consumo problemático, ¿cómo lo viven? Porque también están posiblemente en algún tratamiento, necesitan esta asistencia, esta continuidad del tratamiento. Y bueno, hoy es como que en general el virus del coronavirus es una prioridad en la atención inmediata, pero bueno, también estos casos son importantes.
Bueno, eso es importante señalarlo, digamos, que la epidemia y la pandemia en relación al coronavirus, con su tasa de mortalidad, con su especificidad y con todo lo que tenemos que hacer, no termine tapando problemas cotidianos frecuentes que provocan decesos, que provocan accidentes, que provocan mucho sufrimiento personal y familiar. Las personas que se sienten aisladas y que están haciendo tratamientos de salud mental, esto es un llamado a los pacientes, pero también sobre todo a los profesionales de la salud mental. Tenemos que lograr que continúen en tratamiento con todos los medios virtuales o posibles que haga falta, pero necesitamos que no se interrumpan los tratamientos de salud mental, las personas que toman medicación, las personas que tienen tratamiento psicológico, las personas que dedican una parte de su vida a hacer tratamiento, porque esto es imprescindible para sostener su propia salud mental. Bueno, la cuarentena es un factor de riesgo para la salud mental. La verdad es que el encierro forzado es ni más ni menos que un elemento de tortura psíquica y psicológica empleado en la actualidad, de tal manera que en este encierro que nosotros tenemos, con algunas comodidades en principio, algunas comodidades porque no todo el mundo las tiene, en un país con 40% de
Sí.
pobreza, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que cuidarnos un montón. Lo que suele aparecer, mira, lo que yo estoy viendo en las consultas,
Sí.
en el encuentro con los pacientes, es mucho enojo, mucha angustia, mucho conflicto intrafamiliar. Mucha gente que no estaba acostumbrada a pasar tantas horas, cambios, digamos, no se sabe bien qué hace cada uno en la casa, no hay roles, sobrecarga de algunos familiares y otros que no hacen nada, se han perdido los horarios, se ha perdido la referencia del día de la semana. Algunos colegios están a la altura de las circunstancias, pero muchos no. Chicos que sí. están a la deriva, que reciben alguna tarea o alguna comunicación. Entonces, es una mezcla entre cuarentena y vacaciones que está trayendo muchas dificultades en muchas casas. Entonces, es muy importante que nosotros generemos en este momento una cierta rutina con roles claros, establecidos, horarios. Los chicos no pueden estar en una pantalla 6, 8, 12 horas por día conectados a alguna de las plataformas virtuales o a juegos o a YouTube o viendo películas o jugando juegos. Los chicos tienen que volver, tienen que conectarse con el colegio, tiene que haber horarios. Si la familia está junta, tiene que haber horarios de desayuno, de almuerzo, de cena. Necesitamos ser nosotros artífices de una cierta rutina, que es lo que nos falta, y que esa desorganización nos arrastra probablemente a un nivel de padecimiento muy grande, de confusión y de intensificación de todas las perturbaciones emocionales que cada uno tiene. Bueno, el aislamiento las va a multiplicar. Yo decía, esto no empezó, porque los primeros días, los primeros 3, 4 días, 5 días, tienen un efecto de novedad, un efecto de curiosidad. Es un hecho histórico mundial que prácticamente ninguno de nosotros vivió, y que parece, digamos, pero ahora vamos a ir entrando en una segunda etapa que ya no tiene ninguna novedad, y donde muchos de nosotros realmente tenemos necesidad ya de salir. Y la verdad es que acá es donde se va a empezar a intensificar todo esto de lo que estamos hablando. Uh-huh. Ahí hay muchas cuestiones que tienen que ver con tratar de llevar la alimentación más saludable posible, no comer comida chatarra, tratar de ejercitarnos en casa, poder dedicarnos. Creo que es muy dañino estar permanentemente hiperconectado con las noticias, porque grandes novedades informativas hay en algunos momentos del día, un momento, sí. dos momentos, pero el resto de las noticias sobre el coronavirus es un loop, es como una cinta que se repite, y estar todo el día mirando cuánta cantidad de miles de infectados en el mundo y cuántos muertos hay por hora, creo que a mucha gente le produce un profundo malestar y le produce un nivel de estrés todavía mayor al estrés que todos tenemos, que es normal, sí. porque todos estamos nerviosos y estresados. Pero creo que nos vamos a tener que cuidar muchísimo, y creo que los profesionales de la salud mental vamos a tener que estar como muy a la altura de las circunstancias y muy cerca de los pacientes.
Uh-huh. Sí, sin dudas, Federico. Bueno, y pensaba en esto que decías hace un ratito, ¿no? El hecho de, pensaba en aquellas personas que, viven solas, que están solos y que quizás esta situación de encierro obligatorio quizás lo pueden manejar, pero pensaba en aquellas que, que están acostumbrados a mucha actividad social, a muchos trabajos, y de pronto se encuentran con sus hijos, con sus hijas en el hogar. Y también se genera esta situación de estrés, de agotamiento, de tener que responder a cuestiones cotidianas, limpiar tu casa, estar con tus hijos. Pensaba en estos dos contextos, ¿no? Y esto que vos decías, y me parece sumamente importante destacarlo, tener en cuenta esto de mantener una rutina específica, ¿no? Que tiene que ver con los horarios, que tiene que ver con la actividad física, la alimentación, ¿no?
Sí, porque incluso hay viejos experimentos con animales en su época que reflejaban que cuando una persona, o en este caso un animal, está encerrado y no tiene otras opciones de satisfacción, busca opciones de satisfacción inmediatas y a corto plazo, como pueden ser, por ejemplo, las sustancias o comer de manera compulsiva. Entonces, el gran riesgo que tenemos para muchas personas en esta cuarentena, los días o semanas que dure, es que empeore su salud mental, pero además se alimente muy mal, y que además se alienen con la televisión, se alienen con la comida o se alienen con el consumo de sustancias, que dicho sea de paso, la automedicación con psicofármacos es una realidad que vivimos en nuestro país. Hay un 15-18% de personas que abusan de psicofármacos sin receta. Entonces, todo esto va a potenciar el problema. Esto que decías, rutina, estar en contacto con los amigos, utilizar la línea fija, la línea telefónica, llamar a nuestros familiares, llamar a amigos, poder charlar, poder conversar. Si uno estaba haciendo una actividad terapéutica de manera virtual, de manera presencial, bueno, intente hacerla de manera virtual. No es lo mismo, es un poco raro, pero bueno, puede colaborar, puede servir. Si uno no estaba haciendo nada, no es un mal momento para comenzarlo. Uh-huh. Hay, por ejemplo, grupos como Narcóticos Anónimos, que son entidades públicas de ayuda mutua, que incluso han lanzado plataformas virtuales para que los pacientes se puedan conectar. Esto es muy importante, personas que tienen problemas serios con las drogas están pudiendo conectar. La misma Cedronar lanzó algunos programas virtuales. Tenemos que estar en contacto con otros. Nuestra referencia es el otro. Nuestra referencia es el otro. Entonces necesitamos estar en contacto con otros para ordenarnos. Necesitamos regularnos. Este es un momento que necesitamos estar como muy saludables y muy moderados, porque la situación contextual es caótica, porque la situación es verdaderamente muy difícil y es extrema y es histórica. Y la verdad es que ninguno de nosotros sabe cómo va a seguir esto los próximos días o semanas. Entonces tenemos que estar con una responsabilidad individual, pero también con una lectura social. Este es un momento para cuidarnos un montón, pero no solo el coronavirus. Y el coronavirus, me parece que, como otras epidemias, esto en algún momento va a pasar y nos dejará grandes enseñanzas, y que vengan otras epidemias. Pero me parece que es un momento para defendernos como sociedad individualmente y cuidar mucho a nuestra familia. Los chicos están muy angustiados. Tener cuidado de lo que hablamos adelante de los chicos, tener cuidado del televisor permanentemente, hablar con los chicos, tienen mucha angustia, captan todo, perciben todo, son esponjas, se preocupan, miran la tele, ven las muertes, ven la gente con barbijos, ven los ataúdes. La verdad que tenemos que tener cuidado en filtrar el flujo de la información. Tenemos que entender que los chicos más chicos no son adultos en tamaño pequeño, son personas con otra estructura psicológica, con otro cuerpo, con otra capacidad de simbolizar, de hacer metáforas, y tenemos que filtrar la información. Yo el otro día estaba con mi señora, con mi mujer, somos los dos médicos psiquiatras, y hice un comentario probablemente pesimista respecto, bueno, ¿cómo va a seguir todo? Yo coordino un dispositivo de atención, los pacientes, la cuarentena, la pandemia, lo que fuera, la actividad de cada uno, y lancé un par de comentarios al aire, y de golpe vi a mi hija 9 años casi llorando, tomándose lo que yo decía de manera absolutamente literal, más o menos. Ella hizo un comentario pesimista y ella creía que esto iba a ocurrir sí o sí. Yo lo decía un poco como somos nosotros los adultos. A veces decimos cosas al aire un poco para descargarnos. Tengamos mucho cuidado de cómo hablamos con los chicos en este momento y la información que reciben. Y cuidémonos. Es un momento, la verdad que es una oportunidad inédita para... Hay muchas personas que están sufriendo mucho antes de la pandemia. Que están muy descuidadas, que están con mucho dolor personal, que están muy aisladas. Bueno, les voy a decir, este es un momento para conectarse, este es un momento para pedir ayuda, este es un momento para salir del pozo, es un momento, es una gran crisis, es una enorme oportunidad para mucha gente que lo está pasando muy mal, y quizá alguno de ellos que nos está escuchando en este momento de caos mundial, bueno, este es el momento de pedir ayuda.
Importante lo que destacabas, Federico, y lo veía en una rutina que vos me enviaste, esto de que evitar que el tema principal sea, digamos, el tema principal de conversación sea el coronavirus, entre otras cosas.
Desde ya, hay personas que están 24 horas por día todo el tiempo consumiendo noticias en relación a esto, y la verdad es que no hay grandes noticias día a día. Entonces lo que tenemos que hacer es cumplir, yo creo que tenemos que cumplir con mucha responsabilidad todas las medidas que se está dictando del Ministerio de Salud, de la Presidencia de la Nación, etcétera, cumplir férreamente estas medidas, pero no convertir de esto en el tema de conversación a cada minuto, porque no nos hace más eficaces. La cuarentena nos hace más eficaces en términos de sociedad, pero no nos hace más eficaces estar todo el día mortificados en relación a algo además que no podemos manejar, que tiene una dimensión en este momento mundial y global. Pero sí ordenarnos y sí pautar horarios y cuestiones. Yo creo que en este momento voy a decir algo que suena como... claro, para mucha gente joven suena antiguo, pero en este momento, por ejemplo, la lectura, me refiero a la literatura, es un reparo y es un momento en el que hace rato había dejado de leer, gran oportunidad de volver a leer. El que nunca leyó, enorme oportunidad. Es decir, que hay algo de en este momento encontrar tiempos de disfrute, que no todo sea a través de las pantallas, ni de la información, ni de la locura del coronavirus, ¿no? Es decir, no buscar necesariamente el reparo en lo tóxico, me refiero desde los psicofármacos para abajo, ni tampoco en esta cosa de estar todo el tiempo consumiendo noticias. Entiendo que los medios de comunicación se dedican a eso y que, bueno, uno los prende y todo el tiempo hay noticias y es necesario que así sea, pero no, nosotros nos tenemos que regular. Y el tema del sueño es muy importante, porque cuando no tenemos horarios, nosotros tenemos patrones y ritmos, digamos, normales de sueño, que están muy bien regulados por nuestro cerebro y por sectores de nuestro cerebro en particular. Si nosotros empezamos a dar vuelta el día y la noche, y empezamos, vamos a dormir muy mal por la noche y vamos a tener somnolencia durante el día, y vamos a dormir siestas y sueño fragmentado, y el sueño tiene una enorme relación en el estado de ánimo y en nuestra capacidad para pensar. La gente que duerme mal tiene problemas físicos, problemas coronarios, problemas vasculares. Es muy importante defender nuestras horas de sueño. Ni horas de sueño de más, ni horas de sueño de menos. Pero en este momento, tener nuestras 7-8 horas de sueño es muy importante. Uh-huh. ¿Qué veo yo todos los días? Bueno, gente que está durmiendo todo el día, tirada en la cama, se levantan a las 4 de la tarde, no hay nada que hacer, comen mal.
Sí. Digo,
es un momento donde nosotros podemos empeorar la ecuación, ya la ecuación es difícil, podemos empeorar la ecuación a corto plazo un montón.
Uh-huh. Federico, y destacar esto que vos mencionabas hace un ratito, ¿no? Retomar el diálogo de manera virtual, tener en cuenta, y sobre todo aquellas personas que tienen problemáticas con adicciones, destacar estos espacios virtuales para reunirse de manera virtual, para dialogar de manera virtual, ¿no? Son herramientas sumamente importantes.
Miren, comuníquense, para el que está escuchando y está en este momento aislado y siente que le falta que le den una mano, comuníquense con la CEDRONAR, comuníquense con las plataformas de Alcohólicos Anónimos, de Narcóticos Anónimos, obviamente con propuestas privadas que también hay, pero digo, hay mucha gente que está siendo muy creativa y que está ideando herramientas, plataformas virtuales para que los pacientes no se queden sin tratamiento. Así que me parece muy importante, yo quiero tener una mirada optimista en el sentido de que en estos momentos que son muy pero muy difíciles, a veces son los momentos de bisagra y de cambio personal, y momentos en donde algunas personas pueden dar un giro a sus vidas, y luego van a recordar esto, esta pandemia muy triste, la van a recordar como con cierta cosa paradójica, ¿no? Van a decir, bueno, pero ese fue el momento en donde yo pude reaccionar también y pedir ayuda. Así que es un muy buen momento este.
Uh-huh. Bien, bueno, sumamente interesante toda la información que nos brindaste, Federico. Yo tengo aquí, en mis manos esta guía de rutina para realizar durante la mañana, durante la tarde, la noche, que seguramente lo voy a ir compartiendo con los oyentes de Radio Nacional Zapala. Y bueno, ojalá que podamos, como decís vos, tomar esto como una posibilidad de mejorar, de cambiar, quizás de fortalecer vínculos, que siempre es importante, ¿no?
Totalmente. No entremos en el pesimismo dramático y en el morbo del pesimismo dramático y la profecía autocumplida de que todo va a salir mal, porque sale peor. Entremos en, seamos realistas con el diagnóstico de situación, creo que la situación es seria, estamos todos en cuarentena, digamos, la situación es fenómeno, pero la verdad es que podemos hacer muchas cosas en este momento para cuidarnos, para cuidar a los que queremos, para cuidar a los pacientes se pueden cuidar a sí mismos, los pacientes necesitan saber que hay gente y hay profesionales y hay equipos de salud mental, que es mi especialidad, que están dispuestos a ayudarlos, bueno, de manera en este momento transitoriamente virtual, pero se están desarrollando plataformas y hay hospitales y hay servicios de salud mental y hay un montón de cosas que siguen funcionando, no reduzcamos todo a la pandemia.
Uh-huh. Seguro, bueno, muchas gracias por acompañarnos y llevarles este mensaje bastante alentador a los oyentes de aquí, de Radio Nacional Zapala.
Bueno, cuando quieran a su disposición, les mando un enorme abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, allí la posibilidad de conversar unos minutos con Federico Pavlovsky.